Iglesia, buenas tardes, buenos días todavía. ¿Sí están ahí? Buenos días. Espero que estos días que no nos hemos visto, el amor del Señor haya estado fluyendo en sus vidas, que hayan estado escudriñando la palabra del Señor y hayan estado permaneciendo en santidad. Y si no lo han hecho, pues tenemos un tiempo ahora para poder entrar a la presencia del Señor en esa santidad. Hoy, como ven, no está nuestro pastor Arcadio. Él ha ido a predicar a otra iglesia, lleva tres cultos, está ahorita entrando al tercer culto de predicación, o sea que va a terminar bastante cansado el pastor, pero quería que supieran la razón por la cual no está esta mañana con nosotros. Pero algo más yo quiero compartir con ustedes, y es que la iglesia como tal debe preocuparse por lo que está sucediendo en el país. ¿A qué me refiero? El Señor en su palabra nos enseña de que si mi pueblo se arrodillara, se humillara ante mí, yo responderé. Nuestro país está actualmente en una situación un poco complicada políticamente y económicamente. Entonces quiero pedirles algo, que nos pongamos de pie. Y como iglesia, vamos a orar por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestras autoridades, porque el Señor obre en nuestro Perú. Amado Dios, grande, maravilloso, rico en misericordia, Señor, que tu amor es tan grande que no lo podemos entender. Tú, Señor, provees todo. Nada nos has hecho faltar. Confiamos siempre en tu provisión, no solo material, sino en tu provisión espiritual. Enriquece nuestro corazón. Y es así, Señor Jesús, que venimos a tu presencia para pedirte por nuestro amado Perú. Señor, tú no eres ajeno a lo que está sucediendo en nuestro país. Tú no eres ajeno a todo lo que pasa con nuestros políticos, que entran en contradicciones, en rumores de corrupción, que aún involucran a nuestro presidente. Te pedimos por él. Señor, que tu palabra llegue a él y lo haga ver que solo honrándote a ti las cosas pueden mejorar, que solo humillándose ante ti él puede ser un buen líder. No hay otra forma, Señor. Padre, te pedimos que este próximo domingo que vamos a ir a elegir a nuevos gobernantes para los municipios, para el gobierno regional, también, Señor, nos dé sabiduría para poder elegir bien. Y Señor, tú pones la autoridad que has decidido que sea, y a nosotros nos queda obedecerte. Te pedimos por ellos, para que también nos llenes de tu amor y de tu sabiduría, para que puedan hacer bien las cosas, Señor, y que tu palabra también pueda llegar a sus corazones. Señor, tu palabra dice que no hay justo que mendigue pan, y aquí está tu pueblo de la IBC, tus hijos, confiando en tu provisión, a pesar de que puede haber escasez, de que puede haber rumores, de que las cosas van a subir, de que las cosas se van a poner difíciles. Nuestra confianza está en ti, Señor, solo en ti, Dios Padre poderoso, que has prometido que si buscamos tu reino y tu justicia, todo va a ser añadido, que nada nos va a faltar, que podemos confiar en ti, Señor, cada día. Y es en esa confianza que depositamos nuestro ruego delante tuyo, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, intercede por nosotros delante del Padre. Te lo pedimos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quédense así en esta actitud, porque quiero que repasemos los versículos de la campaña de los 40 días de oración. Estamos haciendo esta campaña todos los días y estamos aprendiendo cada día algo más. Entonces, la prédica de hoy se llama La oración ensancha mi corazón para amar, que está en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Pero antes, como dije, quiero que repasemos los versículos que estamos viendo. Leamos, por favor, el de la primera semana. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? Permanecer en el Señor. ¿Y el segundo? ¿Cómo puedo depositar mi ansiedad si yo no conozco a Dios? Por eso nos dice, permanezcan en mí, conózcanme. Conózcanme y depositen toda su ansiedad. El tercero. ¿Por qué debemos darle gracias al Señor? Por su gran amor. Su gran amor, así, ese amor inmenso, inmenso. Y el que tenemos que aprender esta semana está aquí. ¿Qué dice?
No a nosotros,
Señor. No a nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria por tu amor. Esta vez no voy a empezar con una oración, sino quiero pedirles, hermanos, que adoremos a nuestro Padre. Cierra tus ojos. Escucha esta adoración. Y si la sabes y quieres cantarla, cántala. Pero quiero que estés en ese tiempo de adoración a nuestro Señor. alabamos y te adoramos solo a ti, por tu dulce amor por nosotros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amar cada día más a nuestro Señor, entregarnos cada día más a Él en adoración. Efesios 3, capítulo 3, versículos 14 al 21, dice: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que ha hecho Pablo, o que vemos que le está dando hacia la iglesia de Efeso, la hace por qué razón. El capítulo 1 al 3 habla sobre lo que está sucediendo en la iglesia, que la iglesia ha conocido al Señor. Y también está Pablo diciéndole a la iglesia que él es quien ha recibido ese misterio de compartir con el pueblo, tanto judío como el pueblo no judío, lo que se conoce como los gentiles, la salvación de Jesucristo. En otras palabras, él está diciendo que se ha derribado ese muro que dividía o que separaba al pueblo judío. No sé si saben, pero el pueblo judío era el pueblo que decía que era el único merecedor de la promesa de salvación de Dios, de la redención. Pero Jesucristo vino a romper esto y vino a hacer que sean un solo pueblo. Y por esa razón, el apóstol hace esta oración. Y en lo que va explicándoles, también dice que estos dos pueblos ahora van a ser una sola entidad, uno solo, un solo cuerpo que se va a llamar la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Les dice también de que esto ha sido revelado a todos, sin excepción, a todos los pueblos, que todos hemos recibido y estamos recibiendo el mensaje de salvación. Y después termina diciendo que esta oración le eleva al Padre y al Hijo a través del Espíritu Santo para que seamos fortalecidos en el hombre interior, en nuestro espíritu. Como podemos ver, es una oración trinitaria, una oración que Pablo le está elevando al Padre a través del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. En la Biblia vamos a ver que cuando se ora a través del Padre, o mejor dicho, se dirige al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Siempre vamos a tener a la Trinidad presente en la oración. Ahora, quiero hacer un énfasis en el versículo 14, cuando Pablo dice: Por esta razón me arrodillo delante del Padre. ¿Por qué hago este hincapié o por qué quiero hacer un refuerzo en esto? Es la forma en que el apóstol está orando. Él dice que me arrodillo, me postro delante del Padre. ¿Saben por qué lo hace? Porque está reconociendo a Dios como su Señor y Salvador. Uno se arrodilla solo ante personas en las cuales se siente humillado o siente que las reconoce como un ser superior. Y Pablo lo hace, reconociendo quién es Dios para él y postrado intercede por la iglesia. Si bien arrodillarnos no es una postura que está pues como una obligación, Pero cuando tú estás en presencia de tu Señor, yo creo que muchos, cuando estamos a solas, nuestras rodillas caen al piso y queremos estar en esta posición. Pero si no, lo que sí debe estar en todo tiempo, cuando tú estás haciendo tu devocional, cuando estás orando con el Señor, tu espíritu debe estar humillado delante de tu Señor. Debes reconocerlo, que Él es tu Padre, que es tu Dios, es tu Rey. Todo el tiempo debes estar en esta actitud de adoración. Por eso también quería empezar este tiempo con una adoración a nuestro Señor, diciéndole cuánto le amamos, cuánto es para nosotros, lo que significa. Ahora, los versículos 15 al 17 es una oración, como dije, de Pablo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, para hacernos ver de que de Él, de nuestro Dios, descendemos todos, que todos venimos del Padre. Cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 17 del 24 al 29, en estos versículos tenemos una aclaración de lo que estoy diciendo, porque ahí nos dice que Dios es quien hizo el mundo, que de Él provienen todos los hombres, por tanto somos descendientes del Señor. Luego, el versículo 16 nos habla de que el Señor, o mejor dicho, Pablo está diciendo que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria para ser fortalecidos en nuestro ser interior. ¿Tienen idea de lo que son las riquezas de la gloria de Dios? Imagínense al hombre más rico del mundo. Ya, él es pobre al lado de las riquezas de Dios. Pero no estamos hablando de las riquezas materiales, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de todas sus maravillas, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de todo lo que es Dios, las riquezas de su gloria. Y Pablo está orando por la iglesia por esa razón, está diciendo para que el Señor les dé todas las riquezas de la gloria de Dios. No está orando para que les dé un pedacito, algo, que el Señor comparta ya esto para la iglesia. No, está diciendo que nos dé todas, absolutamente todo. Esto quiere decir infinitamente fortalecida, pues la gloria de Dios es infinita, que fortalezca a la iglesia infinitamente por la gloria de las riquezas de Dios. Pablo se dirige de esta manera por la iglesia porque ellos, la iglesia, había conocido la salvación a través de Jesucristo en la cruz. Por eso es que ora para que estén fortalecidos por el Espíritu Santo, porque sabe que Él habita en los corazones de los creyentes que han entregado sus vidas a Jesucristo. Pero ora también para que sean fortalecidos, para que la iglesia no decaiga por su amor a Dios. Una iglesia que no ora, una iglesia que no está creciendo, es una iglesia que puede caer en su amor a Dios. Puede perder la mirada que está puesta en Jesucristo, puede desviarla hacia otro lado. Pablo no está orando para que la iglesia realice milagros, que haya grandes sanidades o que la iglesia se mueva con espectáculos. No, él está orando porque la iglesia sea fortalecida en su espíritu, en su ser interior. Cuando Pablo dice esto, se refiere a que la iglesia tiene que madurar, que debemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, que debemos crecer en nuestro tiempo con el Señor, con nuestro anhelo de saber cada vez más de Él, guiados, como dice, a través de su espíritu, y dejar de ser niños inmaduros, que estamos andando aún en chismes, en contiendas, en divisiones, en enojos, murmurando unos contra otros, y solo viniendo el domingo para recibir las migajitas que caen de la palabra del Señor. Si tú puedes estar con el desayuno de lunes hasta el domingo sin comer nada, wow. En lo personal, si yo no como durante el día varias veces, me voy a desmayar. Sí, en serio. Pero es lo mismo. ¿Qué creyente puede estar sin comer el alimento del Señor? ¿Qué creyente puede seguir siendo niño de pecho? Hermano, yo tengo 20 años en la iglesia, pero te sigo viendo tomando lechecita. No te veo que estás creciendo. Por eso es la oración del apóstol, para que seamos maduros, para que como iglesia maduremos también en el amor del Señor. En otras palabras, nuestro espíritu necesita alimento para fortalecerse. El Espíritu Santo nos da el alimento que necesita a través de la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita ensanchar nuestro corazón y crecer en amor. El Espíritu Santo lo fortalece y hace crecer a través de nuestro servicio al Señor. Como dice Deuteronomio 6:5, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amando y sirviendo a nuestro Señor, haciendo el bien a nuestros hermanos en la fe. Por eso es que nuestro espíritu necesita fortalecerse y crecer también a través del servicio, de lo que estamos haciendo para nuestro Señor en su obra. Ahora dice que debemos ser fortalecidos en el espíritu porque el cuerpo es débil. Si bien es cierto, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay creyentes que, a pesar de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, siguen, como dije, como niños de pecho. No buscan fortalecer su hombre interior. No buscan crecer en el conocimiento y amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Saben cuándo hizo esto el Señor? ¿Cuándo se los dijo a sus discípulos? Se los dijo cuando estaba por ser entregado. Él había subido a orar y llevó a un grupo de los discípulos. Y el Señor estaba orando y cuando regresa los encuentra durmiendo. Por eso decía, una iglesia que duerme es una iglesia que se debilita. Una iglesia que no ora, una iglesia que no sirve, una iglesia que no aprende, es una iglesia que se está debilitando. Y cualquier falso maestro puede venir y dar cualquier enseñanza y la iglesia la va a creer. En mi clase del MEC, a los hermanos con los que estoy trabajando, les digo, lean bien, porque por ahí les puse, por ejemplo, Primera de Romanos. Y estaban busque y busque Primera de Romanos y no encontraban. Hasta que alguien dijo, ah, hermano, has puesto Primera de Romanos. ¿De dónde le estás sacando? Pero si no escudriñamos, si no vemos, esto es lo que sucede. El Espíritu Santo nos fortalece para dejar las obras de la carne y dar fruto en el Espíritu, mostrando madurez espiritual, como dice Gálatas 5:22. Nos fortalece con sabiduría y conocimiento, como dice 1 Corintios 12. Nos fortalece para permanecer en la palabra del Señor, como dice Ezequiel 36:27. El Espíritu Santo me fortalece para amar primero a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y luego para amar a mis hermanos, como dice Judas capítulo 1, versículos 20 al 21. Para amar primeramente, ¿a quién? A Dios. Para amar primeramente a nuestro Señor Jesucristo y después para amar a mis hermanos de la iglesia. La oración ensancha mi corazón para amar a través de Jesucristo. Los versículos 17 al 19 nos dice: para que puedan comprender juntos todos los santos cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. ¿Cuál es ese amor que debemos comprender? Es el amor que nuestro Dios nos dio a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él nos amó primero. nosotros lo amamos por esa razón, porque Él nos amó primero. Y Jesucristo habita ahora en nuestros corazones, y solo a través de Él es que ahora nosotros podemos amar. Solo a través de Jesús. No hay otra forma que podemos mostrar amor. Y no estoy hablando del amor que da el mundo. No, ese amor no. Estoy hablando del amor que solo podemos dar a través de nuestro Señor Jesucristo, de su amor inmerecido, derramado sobre nosotros. Su palabra dice que por gracia somos salvos. Y esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y este regalo es para todos los que creen en Jesucristo y quieren recibirlo como su Señor y Salvador. Debemos comprender que es nuestro Señor quien nos ha dado su amor primero a través de Jesucristo. Esto tenemos que tenerlo clarísimo. Ahora, el entendimiento del amor de Cristo en nuestras vidas viene por permanecer en Él. No me voy a cansar de repetir esto. Cada vez que esté aquí con ustedes voy a decirles: permanezcan en el Señor, escudriñen su palabra, oren, crezcan, maduren, sean fortalecidos por el Espíritu del Señor. Porque es a través de su palabra y de la guía del Espíritu que vamos a ir teniendo conocimiento de su perfecto y eterno amor. Y es este amor de Jesucristo al que nos sujetamos firmemente, al que nos arraigamos para no soltarnos. Y lo hacemos cuando le hemos entregado nuestra vida a Él. Y el Señor ha transformado nuestro corazón de piedra, lleno de orgullo, de ira, de maldad, de pecado, y nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne listo para amar, el corazón de Cristo listo para poder dar amor, porque ese corazón es en el que habita ahora el Espíritu Santo. Y si esto sucede, vamos a ser más conscientes que sin Jesús no podemos hacer nada. Y si somos conscientes de esto, lo vamos a querer amar y conocer cada día más y más. Ezequiel 36:26 dice: os haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Más claro, no puede estar. Esa es la razón por la cual crecemos y permanecemos y entendemos la palabra del Señor. Nos ha transformado el corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Y es nuestro nuevo ser el que nos lleva a adorar a Dios. Nos lleva a conocer y permanecer en su palabra y obedecerle. Y escucha esto: permanecer en santidad. En la santidad que solo nuestro Señor nos da. Porque si permanecemos en santidad, le estamos mostrando nuestro amor al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y guiados en ese amor por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Cada día queremos estar en la presencia del Señor, cada instante. Porque estamos arraigados a su amor. Esa es la razón por la que estás pegado al Señor. Si haces esto, vas a ver cómo tu corazón empieza a ensancharse, empieza a crecer. Tu amor para otros empieza a derramarse sobre tus hermanos y sobre los que te rodean. Una vez le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Y amar al Señor con todo nuestro ser no es más que entregarle toda nuestra vida, adorarlo, obedecerle, obedecer su palabra y buscar sujetarnos a su amor con todo nuestro ser. Ahora, la oración ensancha mi corazón para amar a otros. Esto lo vemos en los versículos 18 y 19. El apóstol una vez más involucra a toda la iglesia para comprender lo maravilloso que es el amor de Jesucristo. Hemos visto cómo el Señor nos ama y cómo el amor de Jesucristo está en nosotros, y ese amor ahora nos toca compartirlo. No podemos guardarlo, no podemos tapar la luz de una lámpara. Tenemos que dejarla alumbrar. La luz de Jesús que brilla en nosotros debe brillar en todo lugar, principalmente aquí en la iglesia. Su palabra nos dice que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar, que lo cita Mateo 18. Como hijos de Dios somos parte del cuerpo de la iglesia, tenemos diferentes dones, pero con un mismo amor. Ese amor es Jesucristo. Ese es el amor que compartimos en común. Y estamos llamados a compartirlo entre nosotros para ayudarnos a comprender cómo es ese amor tan maravilloso. ¿Y a qué me refiero? De que si yo sé algo, he recibido algo, no puedo guardármelo, tengo que compartirlo. En mi caso, yo la tengo a mi esposa muy cerca y cada vez compartimos ese amor del Señor, pero debo expandir un poco más el compartirlo. Jeremías 31:3 dice: Jehová me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Amar, una palabra que usamos mucho, pero que cuando la vemos en el contexto bíblico es una palabra fuerte, es un acto de entrega. Amar implica un acto de negación de nosotros, anteponer el bienestar físico o emocional de las personas que decimos amar, lo anteponemos inclusive a nuestro propio bienestar. Eso es amar. Eso es amar. El mejor y magnífico ejemplo que tenemos del amor es la entrega y el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que Él se dio en la cruz por nosotros para mostrarnos cuánto nos ama. Por eso decía, es una palabra que la soltamos muy alegremente. Yo amo a mis padres, yo amo a mis hermanos, amo a mi esposa, amo a los hermanos de la iglesia, pero cuando me piden algo, ahí nomás, ¿no? Hasta ahí no te amo. ¿Amar? ¿Dije amar? Disculpa, me entendiste mal. Es que es así. Cuando llegamos a comprender el amor de Dios por nosotros, que nos perdona, que nos comprende, que nos ayuda en necesidades, que nos consuela, que nos anima, que nos escucha, que nos provee, podemos decir que amamos a nuestro prójimo. Cuando llegamos a comprender el amor de Dios. Ahora, quiero decirte algo. Si has entregado tu vida a Cristo, dice la palabra del Señor que eres una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que todas son nuevas hechas ahora. Si es así, recuerda esto: eres una nueva criatura. Ya no eres el de antes. Ya no eres el que estaba lleno de odio. Ya no eres el que estaba lleno de dolor. Ya no eres el que creció sin un padre, con traumas y demás. El Señor está transformando tu vida. Ya no vivas en el pasado. Eres nuevo. No eres viejo. Bueno, yo más o menos. Pero eres una nueva criatura, eres una nueva persona, eres alguien diferente, transformado por el Espíritu Santo. Ya no tienes ese corazón de piedra, ahora tienes un nuevo corazón, que es el corazón de Cristo. Entonces, dile al Señor: Señor, tengo baja autoestima, por favor, Padre, te la entrego a ti, porque tú me amas y soy importante para ti. Padre, he crecido sin aceptación. Me rechazaban, pero tú me amas y me aceptas tal como soy, te lo entrego a ti, transfórmalo. Padre, mi vida ha sido una amargura, el perdón me ha consumido, quiero perdonar, porque tú me has perdonado. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amor es tan ancho, largo y profundo, como para aceptarnos como somos, Por su gracia infinita quiere que todos sean salvos por su amor, a través de aceptar a Jesucristo como Señor. El Señor nos acepta con, dije, con todo, con tus rarezas, con tus problemas, con tus dudas, con todo, absolutamente con todo el Señor te acepta. Así es su amor de ancho, con tus temores, con tus faltas de fe también, también te acepta y te ama. Es tan largo que dura para siempre. Su palabra nos enseña que nos ama con amor eterno. Si piensas en amor eterno, no tiene fin. Te ha amado desde el primer instante que fuiste concebido. Es más, te amó antes. Él sabía que ya ibas a ser concebido. Te amó antes porque ya lo planeó, porque sabía que ibas a venir al mundo. ¿Y hasta dónde te va a amar? Hasta la eternidad. Los que gozamos de la vida eterna, los que sabemos que vamos a pasar la eternidad, vamos a gozar de ese amor. Es tan alto y tan inmenso como para perdonar todos nuestros pecados y así llevarnos a los lugares celestiales junto con Jesucristo. Vuelvo a repetir, todos, todos. No hay nada que el Señor no te pueda perdonar. Solo hay uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sí. Es otro tema de otra prédica. Es tan profundo como para sacarnos del dolor y la desesperación, entender nuestras necesidades y carencias, acompañarnos en todo tiempo e interceder a través de su Espíritu cuando las palabras en la oración ya no alcanzan. Cuando la desesperación es tan grande que tú ya no sabes qué hacer, ya, Señor, aquí estoy. Su amor es tan profundo que llega hasta ahí y te conoce y se lo da al Padre. Es tan profundo como para alcanzar al más vil pecador y rescatarlo por su amor. Como iglesia, ¿podemos decir que conocemos ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento? ¿Saben qué? Yo digo que sí. La primera vez que yo vine con mi esposa a la iglesia, estábamos buscando una nueva iglesia donde congregarnos. ¿Y saben cómo nos recibieron? Así, con los brazos abiertos. Se acercaron varios hermanos a compartir con nosotros, a preguntarnos quiénes éramos, de dónde vienen. Pero nos mostraron su amor. Y es por ese amor mostrado por hermanos que estamos aquí ya, amor, 12 años. Sí, más o menos 12 años. Es que el ADN de la IBC es ese, amar. Y es un ADN que lo trajeron Esteban y Susana y lo compartieron con nosotros, los primeros pastores que tuvo la iglesia. Y es el mismo ADN que Adita y Arcadio siguen compartiéndolo, siguen dando ese amor. Está en nosotros, es inherente a la IBC, no solo la de Yanaguara, la de José Luis y la de Ciudad de Dios. Ese ADN es el que hace que estemos aquí. Ese amor que damos como hermanos. Pero la iglesia tiene que crecer, tiene que madurar, como dije también hace un rato. Y esa madurez solo la vamos a obtener teniendo tiempos en oración a solas, estudiando la palabra del Señor individualmente, estudiándola colectivamente en los cursos y en los momentos que tenemos para orar como iglesia. En otras palabras, hay que venir los jueves a congregarnos o buscar tiempos para orar juntos. Hacer que nuestro corazón sea fortalecido en el amor de Jesucristo. Dios nos ha mostrado y enseñado su eterno y entrañable amor, como dice 1 Corintios 13. Y ese amor es el que debemos ejercitar, aceptándonos unos a otros, sin juzgarnos, aceptándonos tal como somos. Como dije, todos le importamos a Dios. De hecho, lo vemos en la vida de Jesucristo, que Él ama inclusive a los difíciles, a los bromistas, a los irreverentes, con los hermanos, no, ese creo que soy yo, perdón. Sí, también me ama el Señor. Dios, dando ese amor que se extiende por donde vamos. El tiempo de conexión es un tiempo lindo porque puedes ver cómo compartes, cómo te preocupas, cómo saludas, cómo interrelacionas. También lo podemos ejercitar sabiendo que nuestro amor no está condicionado a cómo nos sentimos. Si yo estoy enojado, eso no tiene por qué limitar mi amor. ¿Por qué? Porque es solo a través, y vuelvo a repetir, a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos dar amor. Es solo a través de Él. Si me siento enojado, pues Señor, quiero dar amor. Y a través de Él lo voy a hacer. Teniendo comunión como hermanos, como dije, el tiempo de conexión. Pero no solo es ahí, sino buscándonos, llamándonos, preocupándonos el uno por el otro. Esa es una forma también de demostrar madurez como iglesia, cuidándonos. Para crear nuevas amistades, fortalecer las actuales y, ¿por qué no?, recuperar las perdidas. Si lleno a la IBC de hoy con la IBC que yo vine, nos faltaría una iglesia más para poder completarla. Porque hay muchos hermanos que ya no asisten. Y tengo que reconocer que yo tampoco los he llamado. Ejercita tu corazón en el servicio. ¿Cómo lo ejercito? Involúcrate en el servicio de la iglesia, en un ministerio, en lo que quieras servir. Pero busca, genera nuevas amistades en el servicio. Yo tengo que dar muchas gracias al Ministerio de Varones porque estoy conociéndolos cada vez más. Y ellos me están conociendo también cada vez más a mí. Nos estamos involucrando, nos llamamos, nos escribimos. Quique todo el tiempo está escribiéndonos, preocupándose por nosotros. Se involucra. Eclesiastés 4, 9 y 12 dice: más valen dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Por eso necesitamos de nosotros como iglesia. Tú puedes compartirle a un hermano cómo te sientes y va a orar por ti, se va a preocupar por ti. Y hermanos, esta parte la vamos a ver el próximo domingo en la prédica, pero yo no quería dejar pasar sin hablar del perdón. Si no perdonamos, estamos hablando en vano todo esto. Porque la base del amor es el perdón mostrado por nuestro Señor a nosotros en nuestros pecados. Si yo sigo guardando rencor y no quiero perdonar, pues, ¿por qué? Porque me han enseñado que el perdón es un proceso, que tengo que tomarme un tiempo para masticarlo y ver si es que me animo en algún momento a perdonar a la persona que me ha herido. Imagínate que Dios te diga esto. A ver, José, has venido con todos tus pecados, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a pensarlo, voy a tomar un tiempo. Y ahí cuando ya me haya decidido, te aviso a ver si es que te voy a perdonar. ¿Se imaginan qué pasaría si fuera así? Ninguno estaríamos aquí, porque ninguno podría estar en la presencia de Dios. Dios no se toma un tiempo para procesar. Dios te perdona. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. No dice para tomarse un tiempo y ver si te perdono. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hermano, deja de estar con esas frasecitas del mundo. Ve a la Biblia, ve lo que dice, escudriñala, permanece en ella y entiende por qué el Señor te dice que perdones. Entiendo que perdonar es difícil, porque nos han herido mucho y nos cuesta perdonar. Pero solo es a través del amor de Jesús que puedo perdonar. Y solo es que a través de su obediencia, que una vez que yo perdono, el Señor va a trabajar en mi vida y va a hacer que sane esas heridas. Dice Lucas 7:47 que al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Al que se le ha perdonado poco, ama poco. Iglesia, pongámonos de pie. Que ya deben estar con las piernas adormecidas. Quiero que terminemos leyendo juntos esta bendición. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Leámoslo juntos, por favor. Una vez más. Al que puede, muchísimo más, o pedir. Iglesia y en Cristo Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y vamos a hacer algo muy diferente a lo que hemos venido haciendo estos domingos para el tiempo de oración juntos. Les voy a pedir que se mezclen. No vale orar con el que está a tu lado. Sé que podemos ser tímidos, que nos cuesta, pero haz el esfuerzo. Si tú eres más extrovertido, entonces da el paso y busca a la persona que está a tu lado. No vale orar esposo con esposa, hermano con hermana, mamá, papá, no. Mezclémonos, a ver, del lado izquierdo vayan al derecho, igual invadan al medio, pero mezclémonos, por favor. Sí, muévanse, muévanse, hermanos, ¿no? Es, al menos que quieran quedarse y seguimos alabando al Señor. Mire, por acá, por ejemplo, nadie quiere mover. Sofía, párense. Compartamos, acabamos de decir que debemos compartir, conocer. No vale este grupo, acá no se ha movido. A ver, hermanos de acá, mezclémonos un poquito, aunque sea vayamos un par de filas hacia atrás. De tres o de dos, ustedes vean cómo quieren orar. Es un tiempo para conocernos, hermano. Es un tiempo para que puedas llevar las cargas de tu hermano. Vamos a orar por ser fortalecidos a través de su Espíritu que habita en nuestras vidas para crecer en amor y en comunión. Y la segunda oración es porque el amor de Jesucristo obre en nosotros para perdonar y pedir perdón. Sí, tomemos este tiempo para orar unos por otros.